to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 16 de julio de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Henry Llanos. Y en la próxima media hora les invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Influyente funcionario del Departamento de Estado visita México, donde visitó una estación migratoria.
Israel ataca a varios funcionarios de Hamas.
La economía de Estados Unidos aún necesita apoyo de la Reserva Federal.
Derek Jeter participa en su último juego de las estrellas del béisbol de Grandes Ligas.
Garth Brooks cancela conciertos en Irlanda.
Mientras los republicanos quieren celeridad en las deportaciones, los demócratas parecen oponerse a cambios a la ley que facilitan las repatriaciones, pero la Casa Blanca quiere ver acción en el Congreso con respecto a la solicitud de recursos para hacer frente a la inmigración ilegal.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se negó a confirmar si el presidente Barack Obama está dispuesto a llegar a algún acuerdo con el Congreso en el marco de la solicitud de recursos para atender la crisis migratoria en la frontera y lograr un cambio en la ley para hacer más rápida las deportaciones, como es el interés de algunos legisladores.
Creo que hemos sido muy claros sobre lo que nos gustaría ver. Nos gustaría ver, primero y foremost, el Congreso tome acción on the specific proposal that we've put forward to ensure
que hemos sido muy claros acerca de lo que quisiéramos ver. Nos gustaría primero que todo que el Congreso tomara acciones sobre la propuesta específica que hemos presentado para asegurar que nuestro gobierno tiene los recursos necesarios para lidiar con el incremento de detenciones que hemos visto a lo largo de la frontera sur. El vocero presidencial señaló que la administración Obama aún no ha revisado el proyecto de ley copatrocinado por el representante demócrata de Texas, Henry Cuellar. El legislador sostiene que la iniciativa busca reformar una ley de 2008 y hacer más rápidas las deportaciones de los menores que llegan a Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y Estados Unidos comenzó la deportación de algunos de los niños centroamericanos que han cruzado ilegalmente la frontera desde México y muchos de ellos sin sus padres.
El presidente Barack Obama prometió anteriormente este mes acelerar el proceso de deportación de los niños a sus países de origen después que se generara una crisis humanitaria en la frontera con México.
El primer grupo de niños deportados llegó a Honduras el lunes. La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, fue al aeropuerto de San Pedro Sula para dar la bienvenida a los migrantes deportados.
Ese es un problema de la región centroamericana, de México y de Estados Unidos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con los congresistas norteamericanos y se tiene ellos mucha disposición a entender que esta es una responsabilidad compartida y cómo podemos de una manera conjunta atacar las raíces del problema. No solo
la mayoría de los hondureños deportados fueron detenidos en la frontera estadounidense a fines de junio después de un largo y arduo viaje.
El mes pasado, un adolescente guatemalteco de 15 años fue encontrado muerto en el sur de Texas. Alan Pérez, cónsul de Guatemala en Texas, dice que aparentemente el joven murió de agotamiento.
Fue tan estremecedor y triste porque uno nunca se puede imaginar un niño pueda morir por estos elementos, morir por la exposición al sol. Es muy triste.
Los estadounidenses están divididos sobre cómo responder a la crisis migratoria. Algunos quieren leyes más estrictas, mejores controles fronterizos y deportación más rápida. Otros dicen que es inhumano rechazar a las personas, especialmente menores, que necesitan ayuda desesperadamente.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
VOA. El rechazo de grupos anti-inmigrantes a la llegada de menores de edad a sus comunidades se intensifica en algunos estados de Estados Unidos, donde fuertes protestas han impedido la llegada de los niños.
Desde Nueva York, informa Celia Mendoza.
De la misma manera que ocurrió hace algunos días en Murrieta, California, un grupo de manifestantes antiinmigrantes de Oracle, Arizona, obstaculizaron el camino de los autobuses que estaban transportando entre 40 y 60 niños indocumentados, quienes fueron detenidos por las autoridades migratorias. El grupo de antiinmigrantes utilizó camiones para bloquear el paso de los vehículos en los que se llevaba a los menores de edad a esta comunidad ubicada a 37 millas al norte de Tucson, luego de que el sheriff de la ciudad, Paul Baveo, advirtió que los menores iban a ser llevados a Sycamore Canyon Academy. Esto es una violación de nuestros derechos, de nuestra soberanía. Cualquier cosa que se pueda pensar simplemente lo viola, dijo Ron Thompson, un activista antimigrante entrevistado por un medio local, agregando que están poniendo en peligro a nuestros niños y nuestra comunidad con los elementos que están trayendo y estamos muy preocupados, manifestó. Los manifestantes que se han reunido en este pueblo de Oracle tienen representantes de ambos grupos, aquellos que apoyan a los inmigrantes y aquellos que quieren que no lleguen hasta Arizona. De acuerdo al sheriff de esta ciudad, están siendo mantenidos y separados a 3 millas de distancia por las autoridades. Hemos hablado personalmente con los dos grupos y ambos me gritaron, aseguró el sheriff Babeo, quien se quejó que las autoridades federales no han respondido a sus preguntas sobre la llegada de los niños migrantes. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El consejero del Departamento de Estado, Thomas Yanon, realizó una gira por México donde visitó una estación migratoria. Entre tanto, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto nombró un encargado para la frontera con Estados Unidos.
Tenemos los detalles con Sara Pablo.
Como parte de su gira de trabajo por territorio mexicano, el consejero del Departamento de Estado de la Unión Americana, Thomas Shannon, realizó un recorrido por la frontera sur de México para abordar el tema del flujo de menores migrantes no acompañados. En la ciudad de Tapachula, frontera con Guatemala, visitó la estación migratoria Siglo XXI. El funcionario estadounidense constató la atención a los inmigrantes, sobre todo centroamericanos y en especial el trato que reciben los menores no acompañados y madres con sus hijos. Además, se reunió en privado con encargados de albergues de la zona y defensores de migrantes y derechos humanos, a quienes, según los activistas, externó la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la oleada de indocumentados provenientes de Centroamérica.
El consejero señaló que el fenómeno de los menores no tiene una solución única y requiere de la colaboración de todas las naciones involucradas. Detalló que el gobierno de su país pedirá al Congreso reasignar 86 millones de dólares de la iniciativa Mérida al programa de la frontera sur de México.
Para colaborar con ellos en la manera en que México está construyendo su iniciativa, que de mi punto de vista parece una iniciativa muy inteligente y muy interesante, porque reconoce la importancia de movimiento seguro.
En medio de esto, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, nombró a Humberto Mayans como coordinador de atención integral de la migración en la frontera sur. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Israel atacó varios funcionarios de Hamas mientras las Fuerzas Armadas continúan su campaña de ataques aéreos en la Franja de Gaza.
Aviones de guerra atacaron decenas de sitios este miércoles a primeras horas, incluyendo la casa del influyente líder de Hamas, Mahmoud Zahar. Los militares advirtieron a decenas de miles de residentes en el norte de Gaza que abandonaran sus casas hasta nuevo aviso.
Un refugiado palestino no identificado en la parte oriental de la ciudad de Gaza expresó su punto de vista.
Todos nos hemos enloquecido. Mi familia lloró toda la noche. Los bebés, las mujeres, todos ellos lloraban. No podemos enfrentar más esta horrible situación. Por Dios, que termine este conflicto. No sé quién es peor, los judíos o los árabes.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, entre tanto, expresó preocupación el martes por los civiles que están muriendo o resultando heridos.
Israel has a right to defend itself. That is a right that we have articulated and defended.
Israel tiene derecho a defenderse a sí mismo. Es un derecho que hemos expresado y defendido en varias ocasiones. Estoy dispuesto a hacerlo ahora. Lo que le pediríamos a los israelíes que lo hagan exhibiendo preocupación por la seguridad y bienestar de civiles inocentes que están en riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado.
Las Fuerzas Armadas israelíes detuvieron los ataques durante 6 horas después de acordar un cese el fuego, pero los reanudó después de que los militantes en Gaza dispararan unos 50 cohetes hacia Israel. En total, 155 proyectiles fueron disparados desde Gaza hacia Israel el martes, según las Fuerzas Armadas israelíes.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
La economía estadounidense aún necesita un importante apoyo de la Reserva Federal porque la recuperación está incompleta. Así lo afirmó ante el Congreso la presidenta de esta institución, Janet Yellen.
Tenemos los detalles con Juan Pablo Sarruc.
La funcionaria agregó que la Fed intenta seguir manteniendo el apoyo para impulsar el crecimiento y el mercado laboral. Yellen dijo que las futuras acciones de la Fed dependerán de cómo funciona la economía. Agregó que si las condiciones del mercado laboral siguen mejorando más rápidamente de lo previsto, el Banco Central podría elevar su tasa clave de interés a corto plazo antes de lo proyectado actualmente. Pero dijo que las condiciones más débiles significarán un periodo de tasas bajas por más tiempo. Yellen declaró ante la Comisión de Asuntos Bancarios del Senado este martes, y el miércoles lo hará ante el panel de servicios financieros en la Cámara de Representantes.
El comité considera que la actividad económica está actualmente recuperándose y continuará expandiéndose a un ritmo moderado.
La funcionaria presentó el primer reporte monetario al Congreso en febrero, apenas una semana tras haber prestado juramento para reemplazar a Ben Bernanke y convertirse en la primera mujer en encabezar la Fed. La economía ha creado un promedio de más de 200.000 puestos de trabajo por mes en los últimos 5 meses, el tramo más fuerte desde finales de los 90. Se espera que los legisladores inquieran a Yellen sobre lo que el comportamiento del mercado laboral significará para el manejo de las tasas de interés en los próximos meses por la banca central. En comentarios recientes, Yellen había dicho que, aunque los empleos están creciendo ahora a un paso más rápido, la economía aún necesita la ayuda de la Fed en la forma de bajas tasas de interés, porque una serie de indicadores, desde mediciones de desempleo a largo plazo a aumento de salarios, siguen débiles. Los dos principales objetivos de la Fed son promover máximo empleo y mantener controlada la inflación. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han presentado organizaciones alternativas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.
Los líderes de 5 economías en desarrollo, conocidas como BRICS, hicieron el anuncio el martes durante una cumbre de 2 días en Fortaleza, Brasil.
La alternativa al Banco Mundial, conocida como el Nuevo Banco de Desarrollo, tendrá 50 mil millones de dólares para el alivio de la pobreza. El Nuevo Banco espera hacer su primer préstamo en 2016.
La dimensión histórica de nuestra reunión podrá ser comprobada desde ya.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, decía que la dimensión histórica de nuestra cumbre puede ser demostrada por la importancia de los acuerdos que firmamos. El BRICS adquiere importancia política y refuerza su papel en la escena internacional.
El BRICS también contempla un fondo de 100 mil millones de dólares como alternativa financiera a corto plazo del FMI.
Los países firmantes aseguran que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dominados por Occidente, necesitan reformarse.
Las oficinas centrales del banco estarán en Shanghái y su primer presidente será de la India, mientras que el presidente ejecutivo será brasileño.
China aportará 41 mil millones para la alternativa al FMI, mientras que el aporte de Brasil, India y Rusia será de 18 mil millones, mientras Sudáfrica contribuirá con 5 mil millones.
Y ahora veamos los mercados europeos. En este mediodía los precios accionarios registraban alzas en las transacciones de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,01%, el CAC 40 en París avanzaba 1,41% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,40%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este miércoles, después que la economía china registrara un desempeño mejor de lo esperado en el segundo trimestre.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,10%, cerrando en 15,379. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,27%, finalizando la jornada en 23,523.
El oro se comercializa al alza en $1,298.30 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En noticias relacionadas a la América Latina, el juicio contra el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, quien está siendo acusado presuntamente por instigar los hechos de violencia ocurridos a partir del 12 de febrero, se iniciarán el 23 de julio.
Su abogado defensor, en entrevista exclusiva con La Voz de América, habló sobre las estrategias y las expectativas en torno al caso.
Nos informa Álvaro Algarra.
A solo días del inicio del juicio en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López, su defensa, a cargo de Juan Carlos Gutiérrez, destacó que López ha permanecido detenido y aislado en una celda por órdenes que considera ilegales e injustas, en una evidente violación de sus derechos humanos.
Leopoldo López está preso sencillamente por expresar sus ideas y pensamientos, y eso lo transforma en un preso de conciencia, en un perseguido de factores de poder.
De igual manera, Gutiérrez destacó que este proceso se ha caracterizado por un abuso desproporcionado del uso de la fuerza por parte del Estado, para, en sus palabras, perseguir y encarcelar a un ciudadano aún sin pruebas ni evidencias.
Y esto estamos procediendo a denunciarlo en instancias nacionales e internacionales conforme a los procedimientos preestablecidos.
Juan Carlos Gutiérrez agregó que el juicio del líder opositor venezolano, que se inicia este 23 de julio, podría extenderse de 3 a 4 meses. Todo dependerá del cúmulo de pruebas, la puntualidad de la jueza a cargo y las declaraciones de los testigos.
Mientras la oposición se prepara para el juicio de su dirigente, el gobierno parece concentrado en el cambio interno. En tal sentido, se refirió al llamado sacudón de la administración pública que tiene planteado realizar.
El sacudón de la revolución dentro de la revolución en el Estado. Eficiencia, eficiencia, cada más eficiencia. El segundo tema, la ofensiva de producción, abastecimiento y precios justos.
En tanto, la diputada oficialista Blanca Eickhout aseguró que los venezolanos están trazando el camino hacia un nuevo mundo y rechazó la conducta del gobierno de Estados Unidos hacia Venezuela.
Estamos creando una SUR, la CELAC, el ALBA, la unidad latinoamericana, y ellos están por allá tratando de dividir a los países.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Diputados en Guatemala promueven una reforma legislativa para castigar a los traficantes de personas.
Tenemos los detalles con Silvino Mendoza.
La introducción de reformas legales para castigar con penas severas a los coyotes que llevan ilegalmente a las personas a los Estados Unidos está siendo promovida en el Congreso de Guatemala. El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Parlamento guatemalteco, dio a conocer una parte del proyecto de ley para crear el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos.
Comete el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos quien dentro del territorio nacional, aún con su consentimiento, de cualquier manera, quien dentro del territorio nacional promueva, guíe, ofrezca, instruye, planee, coordine o ejecute el alojamiento, ocultación, traslado o transporte por vía terrestre, aérea o marítima, cuyo fin sea su ingreso ilegal a un segundo o tercer país, utilizando para su salida de territorio guatemalteco lugares habilitados o no habilitados por la Dirección General de Inmigración, aunque el inicio del traslado se realice por las vías legales establecidas, o bien evadiendo los controles migratorios correspondientes, utilizando documentos falsos o alterados, o se encuentren indocumentados.
En los diversos sectores de la sociedad guatemalteca existe preocupación por el aumento de personas, incluyendo muchos niños que en forma ilegal tratan de ingresar al territorio de los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.
Era Silvino Mendoza informando desde Guatemala.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América.
El ejército de Colombia bombardeó un campamento de las FARC como parte de su ofensiva militar contra los insurgentes.
Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El comandante de las fuerzas militares en Colombia, general Juan Rodríguez Barragán, confirmó que un total de 13 guerrilleros murieron durante un bombardeo realizado por aviones de combate a un campamento de las FARC al continuar la ofensiva contra el grupo que protege a Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape, considerado el jefe del bloque terrorista de la región del Magdalena Medio. Al entregar el balance de las operaciones contra el jefe guerrillero alias Pastor Alape, el general Rodríguez Barragán dijo:
nos han reportado la neutralización de otro terrorista más con armamento, es decir que tenemos al momento 13 muertos en desarrollo de operaciones militares. Esto demuestra una vez más que las fuerzas militares y la Policía Nacional estamos a la ofensiva. Durante estos días transcurridos del mes de julio, es importante decirles a ustedes que se han presentado unos resultados muy significativos. En primera instancia tenemos 43 desmovilizaciones de los grupos terroristas al margen de la ley, 206 capturas, 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, la neutralización de 203 artefactos explosivos improvisados.
El bombardeo se realizó en momentos en que los jefes del grupo guerrillero retoman el diálogo en Cuba para tratar de evacuar los dos últimos puntos de la agenda de cinco, el desarme y el fin del conflicto.
Un legislador chileno se disculpa y retira su proyecto de ley que proponía sanciones por insultos en Internet.
Desde Santiago, la información con Miguel Cabrera.
El diputado chileno Jorge Sabaj propuso recientemente en el Congreso un proyecto de ley que incluía sanciones para quienes en las redes sociales insultaran a autoridades políticas, fiscales, etc. De inmediato muchas voces, incluido el Congreso, criticaron la iniciativa como un intento de censurar las libertades democráticas. La reacción llegó al punto en que Sabaj tuvo que retirar el proyecto y disculparse por lo que llamó mala interpretación.
Yo lamento esa mala interpretación, pido disculpas públicas.
Según el diputado, el proyecto quedó mal redactado, porque en una parte se habla de plataformas sociales y gráficas, y eso dio pie, dijo, a que se piense que se van a censurar algunos memes o cualquier tipo de expresión a través de las redes sociales. Un meme es generalmente aquella expresión gráfica o escrita donde alguien en la red se burla o parodia a una personalidad.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días América.
Gracias, muy buenos días. Derek Jeter, el jugador emblemático de los Yankees de Nueva York, hizo su última aparición en Juego de Estrellas y se convirtió en el centro de atracción del encuentro. Como primer bate de la Liga Americana, el torpedero de 40 años estuvo a la altura de las circunstancias, bateando un doble por el jardín derecho y también conectó un sencillo en su segundo turno en el tercer inning. Jeter disfrutó plenamente el juego y habló de sus recuerdos.
1998 en Colorado.
Yeah.
En
1998 comencé muy tímidamente mirando a grandes jugadores y admirando a muchos de ellos, y de pronto me vi en el mismo camarín con ellos. El juego de estrellas es la oportunidad de conocer a los muchachos contra los que juegas. Normalmente me acerco a ellos y me presento porque normalmente no tienes la oportunidad en el transcurso del partido o durante la temporada. El capitán de los Yankees de Nueva York, que pondrá fin a una carrera de 20 temporadas al término de la campaña, recibió la oportunidad de estar en el terreno para el cambio y así salir bajo una cerrada y larga ovación de los fanáticos que durante sus turnos corearon rítmicamente su nombre de la misma manera que se hace en las gradas del Yankee Stadium. Y el Juego de Estrellas fue celebrado como un clásico de mitad de temporada en la Casa de los Mellizos de Minnesota. Las acciones tuvieron lugar la noche del martes con una victoria de 5-3 para la Liga Americana sobre la Nacional y una ventaja de 3-0 tras el inning inicial. Félix Hernández parecía encaminarse a acreditarse la victoria en la primera apertura de un lanzador venezolano en el clásico. Y finalmente, en el baloncesto de la NBA, el jugador estelar Dwayne Wade ha llegado a un acuerdo de largo plazo con el Miami Heat sobre su participación a partir de la próxima temporada y se espera se concrete durante esta semana, según se pudo conocer de una fuente confidencial. Wade hizo el anuncio el martes a través de su cuenta Twitter, donde menciona: "La casa es donde el corazón está, mi casa, mi ciudad, mi casa". Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Garth Brooks, uno de los últimos músicos famosos que se niega a poner su material en iTunes, anunció que colocará sus discos en formato digital para que puedan ser bajados, pero únicamente a través de su propio website en las próximas semanas. El artista country de 52 años, que ha vendido 134 millones de álbumes, ha dicho en el pasado que no tiene animosidad contra Apple, pero que no está de acuerdo con su política de venta de música. Brooks anunció también un nuevo acuerdo con Sony Music, la cual publicará su primer álbum desde 2001, posiblemente el Black Friday, el viernes después del Día de Acción de Gracias. El jueves, Garth Brooks anunció la cancelación de 5 shows que iba a presentar en Dublín, Irlanda, por desacuerdo entre los dueños de los lugares donde iba a presentarse y residentes. Estos últimos solo aprobaron 3 de los conciertos, diciendo que los shows producirían demasiado alboroto. Pierce Brosnan será productor ejecutivo de una serie de televisión sobre las cruzadas en Spike TV. The Hollywood Reporter informa que la serie se desarrollará durante la Tercera Cruzada, luego de la caída de Jerusalén ante los ejércitos de Saladín. La historia se centrará en 2 caballeros que viajan desde Escocia a Tierra Santa por diferentes razones. Y una vez allí, la guerra, la política y la traición los une y tienen que luchar contra poderosos enemigos y contra sus propios dominios, demonios personales. El guión será escrito por David Franzoni, quien escribió Gladiator, y por Michael Film, guionista de Predators, quien será también productor ejecutivo junto a Brosnan, y no se ha dado una fecha para el estreno de la serie. Derek Jeter, el saliente capitán de los Yankees de Nueva York, que en febrero anunció su retiro tras 20 temporadas de las Grandes Ligas, es homenajeado por atletas, artistas y personajes famosos en un comercial de Nike para la marca Jordan que se estrenó el martes durante los Juegos de las Estrellas en Minnesota. Jay-Z, Tiger Woods, Michael Jordan, Carmelo Anthony, Phil Jackson, Billy Crystal y Spike Lee rinden tributo al toletero junto con oficiales de la policía de Nueva York, bomberos y fans, al igual que colegas de los equipos de los Mets y los Medias Rojas de Boston. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington informó Luis Alberto Facal. Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. La red de radio financiada por el gobierno ruso, La Voz de Rusia, que enfrenta problemas legales, ha despedido a todo su personal de su buró en Washington y cerró la oficina. El cierre se produjo el lunes en medio de acusaciones de fraude de impuestos y denuncias de discriminación racial en la red. Funcionarios pakistaníes dijeron que 4 misiles lanzados por un avión no tripulado en la región tribal del noroeste del país ha dejado al menos 15 muertos. Las autoridades dicen que los ataques ocurrieron en el pueblo de Data Akel, en Waziristán del Norte, donde los militares lanzaron una importante ofensiva al principio de este mes. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Les agradecemos su atención. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Nick Ivanov. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.